a Él día de hoy, ¿ok?
Amén. Gracias. Buenas noches, iglesia. Por allá están ofreciendo Biblias. Quien no haya traído una Biblia puede levantar su mano. Como dijo el pastor Ramón, mi nombre es Hernando. Estamos ahí en Jamundí. Algunos les cuesta trabajo Jamundí, ¿qué es eso? Entonces yo siempre les digo, recuerde Jumanji. Jamundí, Jumanji, por ahí se puede acercar un poco. Entonces, estamos ahí. Ya hace 16 años, vamos a cumplir 17 años que el Señor nos movió a ministrar ese lugar, a plantar la iglesia allí, y ha sido una bendición estar durante ese tiempo. Y también ha sido una gran bendición que justo ahora estamos muy próximos. Estuvimos por 7 meses sin una propiedad. Estuvimos literalmente debajo de un árbol por 7 meses. Y por la misericordia y la gracia de Dios, estamos muy cerca a dar el pago inicial de la compra del lugar. Y el Señor nos ha bendecido con esto. El dueño nos ha ofrecido, ¿sabe qué? Quédense con el lugar, compren ese lugar, páguenme la cantidad inicial y por 5 años me van a dar una cantidad de dinero. Y ha sido algo maravilloso, es un milagro de Dios que esto pase. Y les pido que por favor oren por nosotros, no dejen de orar por nosotros. La amistad que tengo con el pastor Ramón y con los pastores asociados de Calvary Chapel Melbourne ha sido una gran bendición ya de más de 10 años desde su primer viaje misionero, y ha sido muy lindo. Cada rostro que puedo ver, que los conozco, que nos han visitado, en verdad muy agradecido, y mi paso por aquí tiene esa intención, decirles gracias. Gracias por visitarnos. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Y nada, vamos a la palabra de Dios porque sé que el Señor tiene algo para nosotros esta noche. Amén. ¿Qué tal si oramos? Vayan ahí con sus Biblias a Juan capítulo 15, ¿sí? Y vamos a estudiar la palabra del Señor, a que el Señor nos guíe en esta noche. Leamos Juan 15, del 1 al 5, y luego oramos. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Señor, gracias por tu palabra, gracias por darnos esta bendición tan hermosa. Como estábamos cantando, Señor, en el mundo busqué y no pude encontrar quien satisfaciera mi vida. Y tú, Señor, nos llenas, tú nos satisfaces. Contigo estamos completo, Señor. Tú eres la vid verdadera y esta declaración es maravillosa e importante. Te pido que nos hables en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, nos encontramos con este texto de Juan 15, un texto muy conocido, donde Jesús hace una declaración muy importante y es de una serie que el evangelista Juan nos presenta de los yo soy de Jesús. Ese viene siendo el séptimo yo soy de Jesús. Yo soy la vid verdadera. Jesús está preparando a sus discípulos antes de partir. Está ministrando su corazón, está teniendo un tiempo de intimidad. Ha estado allí en el aposento alto con ellos y rumbo al huerto de Getsemaní, donde va a sufrir, donde va a ser arrestado y a vivir una situación tan difícil. Jesús está enseñando a sus discípulos, y aquí es donde viene esta palabra de Juan 15. Y eso nos deja ver el amor del Señor por sus discípulos. Estando en el momento más difícil de su ministerio, no está pensando en él, sino que está pensando en ellos. Y aquí encontramos la primera aplicación esta noche. Cuando estás pasando por pruebas, por dificultades, ¿en quién piensas? O sea, tú estás pasando por una prueba, el momento más difícil está a horas de llegar para el Señor y no está pensando en él. Está pensando en ellos. Y si podemos pensar, muchas veces nosotros nos ensimismamos. pequeñas cosas nos abruman o grandes cosas aún, ¿verdad? Pero pensamos solamente en nosotros y nos olvidamos del resto. Y esa es una enseñanza que Jesús nos da. Entonces, quisiera que viéramos esta noche en tres puntos acerca de la vid verdadera, porque es una analogía que Jesús usa. Y vamos a ver quién es la vid verdadera y cuál es su importancia en el verso 1. ¿Sí? ¿Quién es el labrador y cuál es su importancia? ¿Y quiénes son los pámpanos y qué se espera de ellos? Entonces veremos la vid, el labrador y los pámpanos, porque es una ilustración que Jesús está dando, una analogía. Frecuentemente Jesús utilizaba situaciones de la vida, en este caso la vid, una planta muy principal para los judíos, ¿verdad? Un viñedo muy particular para los judíos y una planta representativa, representa a la nación de Israel. Y Jesús la usa para decir esta declaración tan importante. Entonces, ¿quién es la vid verdadera y cuál es su importancia? Pues encontramos que en el verso 1, la primera parte, Jesús dice, yo soy la vid verdadera. ¿Y qué significa que Jesús se presente de esta forma? ¿Sí? Lo primero que nos llama la atención es que Jesús dice, yo soy. Y ustedes recordarán que fue la forma en que Dios se presentó a Moisés, cuando Moisés le pregunta al Señor, y que, cuando me digan, ¿y quién me está enviando? Di, yo soy. ¿Verdad? Y en esa expresión yo soy, es algo muy interesante porque Jesús está, Dios el Padre, estaba revelando quién es Él y cómo es Él. ¿Sí? Y en todo sentido, Él es autoexistente, infinito, glorioso, eterno. Él es Dios. Y cuando Jesús dice yo soy, ¿verdad? Él está diciendo soy eterno, soy supremo, soy autoexistente. Y soy Dios, es lo que está diciendo. Jesús está dando una declaración maravillosa. Entonces continúa diciendo, yo soy eterno, yo soy Dios. Y dice, yo soy la vid verdadera. Y todos sabemos que una vid, un viñedo, ¿verdad? Una planta de uvas. Pero lo que debería llamarnos la atención es que Jesús dice, yo soy la vid verdadera. ¿Cómo así? ¿La vid verdadera? Entonces esto nos deja ver que pueden existir también vides falsas. Y verdadero significa auténtico, confiable y perdurable. Y en todos los sentidos, Jesús es auténtico, confiable y perdurable. Y por esa razón vale la pena creer en Él, vale la pena confiar en Él. Cuando tú vienes a Él, estás viniendo a alguien que es confiable, que puede proteger tu vida, que puede bendecir tu vida. La vid verdadera significa que Él es la fuente espiritual para aquellos que vienen a Él. Y sabes, los seis yo soy anteriores lo confirman. No sé si ustedes están relacionados con esos yo soy de Jesús y lo que significan. Pero en Juan 6 tenemos yo soy el pan de vida. En Juan 8 tenemos yo soy la luz verdadera. En Juan 10, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta. En Juan 11, yo soy la resurrección y la vida. En Juan 14, yo soy, Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en Juan 15, dice yo soy la vid verdadera. Cuando Jesús dijo esto, Él está diciendo, cuando dijo yo soy el pan de vida, es aquel que satisface. Cuando dice yo soy la luz del mundo, es aquel que te guía. Cuando dice yo soy la puerta, Él es la salvación. Cuando dice soy el buen pastor, es protección, resurrección y vida. Tiene la capacidad de darnos vida eterna. Y cuando Él dice yo soy el camino, la verdad y la vida, Él es el camino al Padre. Y ahora dice yo soy la vid verdadera, Él es la fuente de vida. Todo esto es lo que significa tener a Jesús, venir a Jesús. Él te satisface, Él te llena. Él tiene la plenitud que tú necesitas. Me encantó esa canción. En el mundo busqué. ¿Y qué hizo el mundo? El mundo no pudo llenarnos. ¿Sí? Pero venimos a Él y Él nos satisface. Él es el único que puede satisfacernos. Y entonces, si Jesús dice que Él es la vid verdadera, significa que existen vides falsas. ¿Verdad? Una vid falsa. Y cuando busqué acerca de vid falsa, es un arbusto trepador parecido a la vid verdadera, pero sus frutos no son comestibles porque contienen cristales de oxalato de calcio, o sea, producen cálculos. Y entonces miren que Jesús está diciendo, yo soy la vid verdadera, yo soy la única fuente de vida que tú necesitas. Y es la forma como Él se presenta a nosotros. Pero en el mundo tenemos una cantidad de vides falsas que quieren llamar nuestra atención para que sigamos, para que abracemos, ya sea prácticas, ya sean ciertas cosas, pero terminan siendo que prometen mucho, pero dan poco. ¿Sí? Que prometen vida, pero traen muerte. Pero Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Entonces, cuando hablamos de vid falsa, un ejemplo podría ser la búsqueda de cosas materiales para encontrar la satisfacción de la vida. ¿Cuántas personas gastan toda su vida, su energía, sus fuerzas, ¿sí?, en las cosas materiales, en el dinero? ¿Y qué dijo el apóstol Pablo en 1 de Timoteo, capítulo 6, verso 10 al 11? Pablo habla acerca de una vid falsa, algo que promete mucho, pero en realidad te extravía de la fe, como dice el verso 10. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe. ¿Cuántas personas simplemente están enfocados en lo que pueden obtener y conseguir en el mundo? ¿Sí? Y pensando que si tienen algo realmente, o cuando consigan cierta cantidad de dinero, cuando consigan cierto prestigio, cierto lujo, qué sé yo, pues van a sentirse plenos y completos. Pero en realidad, cuando llegan a eso que querían, se dan cuenta que los deseos de nuestra carne son un barril sin fondo. Porque llegas allá, lo consigues y luego te sientes, por un tiempo te sientes bien, pero luego vuelve y quedas igual de vacío. Y por eso el Señor está diciendo, yo soy la vid verdadera. Y muchos, persiguiendo estas vides falsas, terminan extraviados de la fe. Y por eso necesitamos venir a Él. Y como aplicación, esta noche es, ¿en dónde estás buscando la satisfacción de tu vida? ¿Dónde estás buscando la satisfacción de tu vida? ¿En Jesús, aquel que es la vid verdadera, la fuente de vida espiritual, el pan, la luz, la puerta, el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino? ¿Dónde estás buscando tu satisfacción? ¿O estás buscando, estás persiguiendo vidas falsas que generan expectativa de vida, pero al final es destrucción y muerte? Y qué bueno que podamos meditar en esta noche en lo que Jesús dijo. ¿Qué significa esto de ser la vid verdadera, la única fuente de vida espiritual que el hombre necesita y puede estar satisfecho? Y aquí entonces continúa diciéndonos quién es el labrador. Miren el verso 1, la segunda parte. Él es la vid, él es la fuente de vida y el Padre es el labrador. La palabra labrador es aquel que cuida de la vid. ¿Qué hace el labrador? En el verso 2 nos dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ahí podemos ver la acción del Padre, dice, el Padre lo quitará y todo aquel que lleva fruto, ¿sí?, el Padre en ese caso lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces Jesús se presenta como la vid, como la planta, ¿verdad? Esta planta que da su fruto son las uvas, y que el Padre es aquel que cuida de la vid, que está pendiente que la vid del fruto esperado. Entonces, una característica de la vid es que requiere de mucha atención. Y el labrador está ahí y él sabe lo que debe hacer. Cuándo limpiar, cuándo cortar, cuándo preparar la tierra, la distancia que debe estar entre una vid y otra para que dé buen fruto. Y Jesús describe algunas de las funciones del Padre como labrador. Y noten que lo que hace el Padre inicialmente, y esto para mí fue muy, muy revelador, realmente, porque aquí nos dice, perdón un momento, dentro de las funciones que hace el Padre es que levanta las ramas de que no están dando el fruto esperado. Vean el verso 2, todo pámpano, pámpano es una ramita, nosotros somos esas ramas, ¿verdad? todo pámpano que en mí, dice Jesús, que Él es la vid, no lleva fruto, lo quitará. La palabra quitar allí, en verdad para mí fue muy revelador y muy especial, porque cuando tú revisas la palabra quitar, significa en realidad es elevar, alzar o cargar. Y recuerden, la vid es como una enredadera, podríamos decirlo, o sea, ella tiene su tallo y necesita, si ustedes han visto una vid, tienen que templar ciertas cuerdas para que ella descanse ahí. Entonces me pareció muy interesante porque para nosotros decir el que no da fruto hay que cortarlo. ¿Y qué pensamos nosotros? Nosotros tenemos una expresión en Colombia, no sé si aquí se use, dice lo que no sirve que no estorbe. ¿Sí? Que lo que no sirve cortado y chao. No, pero ¿saben lo que está diciendo? Es lo que hace el labrador, se acerca, ve la ramita, no está dando fruto. ¿Por qué no está dando fruto? Puede ser que está caída, entonces hay otras tapándole y no le está llegando suficiente luz. Y por eso me llama la atención, yo estoy leyendo la Reina Valera del 60, creo que se están leyendo otra versión, pero dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Para nosotros es cortar, pero ahí no está diciendo cortar. La palabra significa elevar, alzar o cargar. Y la primera acción que hace el labrador, el padre, ¿sí?, con el viñedo, es levantar, alzar las ramas que no están dando fruto. Y de la misma forma que el labrador actúa con la vid, Dios el Padre actúa con aquellos que teniendo a Jesús en sus vidas no están dando fruto esperado. Escucha esto, porque tú estás en Jesús, pero quizá no estás dando el fruto esperado. Y por nosotros, por mí, por tu hermano que está al lado, lo que no sirve, que no estorbe. Pero para el Padre es, ¿por qué no está dando fruto? ¿Qué está pasando con este hermano? ¿Qué está pasando con esta ovejita? ¿Verdad? Y lo que hace el Señor es tratarnos con su misericordia. Y viene a mi mente en Lamentaciones 3:22-23, cuando dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Nuevas son qué? Todos los días estrenamos misericordia de Dios. Si no fuera por la misericordia de Dios, dice Lamentaciones, hubiésemos sido consumidos. Y entonces lo que yo puedo ver del Padre, que es el labrador, es ¿por qué no está dando fruto? Hay algo que no está bien y empieza a trabajar. Porque más adelante se dice que va a ser cortado. Si en realidad después de ser levantado, y aquí dice el que no da fruto, va a ser levantado, ¿verdad? Para esa oportunidad que el Señor nos da. Y podemos confiar que el Padre sabe cuándo y cómo debe tratarnos en cada momento. Y aquí está la garantía de nuestro crecimiento y rendimiento. Entonces lo primero que hace el Padre es levantar las ramitas que están caídas. Igual el Señor nos trata a nosotros por su misericordia. Él nos da esas oportunidades para levantarnos de nuevo. Y si no hubiese sido por sus misericordias, ¿qué sería de nosotros, verdad? Pero lo segundo que hace el labrador, y recuerden la comparación, ¿qué hace un labrador con la vid? ¿Qué está haciendo el Padre con las ramitas, con nosotros que somos sus hijos? Entonces dice allí en el verso 2, y todo aquel que lleva fruto, noten que hay uno que no está dando fruto y lo levanta para que dé fruto, y todo aquel que está dando fruto, entonces viene el Padre y lo limpia para que lleve más fruto. Y la palabra limpiar significa podar. La palabra limpiar ahí viene la poda. El labrador viene a podar, ¿verdad? Y podar las ramas que están ahora dando fruto, ¿verdad? Para que den más fruto. Y si ustedes se dan cuenta, hay una característica de la poda, ¿sí? Y lo primero es que es necesario, pero también la poda es dolorosa, ¿sí? Necesaria, la limpieza es necesaria. Una vid nunca desarrolla todo su potencial para llevar fruto si no es limpiado o podado. Y así como el labrador limpia las ramas, de la misma forma el Padre conoce y quiere limpiar o podar en nosotros todo aquello que nos frena en la vida cristiana. El Señor quiere venir a podarnos a nosotros. Y sabes, es necesario, porque el potencial que puede dar esa ramita, el potencial de fruto que puede dar, solo estará dándolo si está limpio. Y entonces, si estás dando fruto, no se te haga extraño que el Padre venga y haga a la poda, venir y quitar aquellas cosas que no están bien en nosotros. Con frecuencia nosotros llenamos nuestras vidas de posesiones, compromisos, gustos, actividades, relaciones, que aún podríamos decir no tengo tiempo para una vida cristiana fructífera, o no me dan tiempo para tener una vida cristiana fructífera. Relaciones que están robando mi tiempo, actividades que están quitando ese tiempo en el cual yo podría tener una relación de fruto. Y el Señor entonces podría venir con su poda, ¿verdad?, a quitar, a limpiar. Y la pregunta para ti en esta noche es, ¿qué cosas Dios quiere podar en tu vida para que des más fruto, pero que tú te estás rehusando a que esto ocurra? ¿Sí? ¿Qué cosas el Señor, ya sabes que el Señor viene a podar en ti, pero tú te estás rehusando a que esto ocurra en tu vida? Y debemos dejar que el Padre nos limpie de todas aquellas cosas que disipan nuestra vida, nuestras energías, de una relación con Él. Y piensen ustedes en cómo está su relación con el Señor, cómo está ese tiempo a solas con Dios, cómo está ese tiempo de oración, de búsqueda de la palabra de Dios. Y sabes, la poda de Dios nunca es para empobrecernos, sino para añadir fuerzas a nuestra vida interior. La poda nunca es para hacerte la vida miserable, ¿sí?, sino para enriquecer tu vida. Y el Señor viene, es como cuando tú desparasitas a tu animalito, esos parásitos que están ahí, están chupando la sangre de esa mascota tuya y tienes que quitarlos de ahí. Están impidiendo de alguna forma, ¿verdad?, que ese ser esté desarrollándose bien. Y así es la poda de Dios. La poda nunca es para empobrecernos. Y así como la vid a la que le cortan los pámpanos experimentará después una mayor producción de fruto, el creyente que es limpiado por Dios verá cómo su espíritu crece. Y sabes, este punto es muy importante. Dios nunca nos quita algo sin darnos otra cosa mucho mejor. Dios nunca te quita algo sin darte algo mejor. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando vemos las tijeras de Dios? ¡No! Le huimos. Y aquí es donde está la diferencia entre la vid y nosotros. Porque el labrador se acerca a la vid. ¿Y qué hace la vid? La vid no esconde su rama y dice, no me va a dejar cortar. ¿Pero qué hacemos nosotros? Salimos corriendo de la poda de Dios, ¿verdad? Porque Dios nos ha dado esa capacidad. A diferencia de la vid, donde el labrador hace lo que quiere con la vid, Dios el Padre puede hacer lo que quiere con nosotros, porque Él es Dios, Él es soberano. Pero, ¿sabes? Él nos ha dado esa libertad de escoger. Y Él nos ha dado esa libertad de invitarle, de permitir de alguna forma que Él trabaje en nosotros. Y es tremendo porque muchas veces nosotros corremos de esa poda que Dios tiene para nosotros. Y algo que me llamaba la atención también, no sé si ustedes alguna vez han visto un viñedo que ha dado su cosecha. Y luego viene el podador y, ¿saben? Viene el labrador y limpia, o sea, poda, de tal forma que lo único que se ve es la vid. ¿Y sabes qué va a hacer? ¿Qué quiere hacer el Señor con nosotros? Quiere podarnos, quiere limpiarnos de tal manera que solo se vea el Señor en nosotros y no nosotros. Juan dijo, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Cuando algunos empezaron a sentir, los discípulos de Juan el Bautista empezaron a sentir celos porque Jesús crecía. Y ya Juan Bautista estaba menguando. Y dice, mira, el que tú bautizaste está allá y tiene más discípulos que tú. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Qué dijo Juan el Bautista? Es necesario, Juan 3:30, que Él crezca y que yo mengüe. Hermanos, es necesario que Él crezca en nosotros y que nosotros menguemos. Y por eso tenemos que venir a la poda de Dios. Vamos a ver cuál es la poda de Dios, ¿verdad? Entonces la limpieza es necesaria. Pero la limpieza es dolorosa, aunque el ojo del hombre, de aquel que no sabe, la poda puede parecer cruel, innecesaria y contraproducente, en realidad es que es beneficioso para la vida. Al que no sabe, uno podría ver, ¿entiende la expresión un chamizo? ¿Entienden la expresión un chamizo? Un chamizo es como el tronquito y las ramas totalmente, solo se ve la ramita, solo la vid, no se ve frondoso, no se ve nada. El que no sabe, uno dice, uy, qué mal, ese podador hay que echarlo, ese labrador no sabe de vid. Pero el que sabe es que solamente queda lo que es necesario. Y el Señor quiere podar en nosotros aquellas cosas que no le agradan, aquellas cosas que nos impiden dar fruto en Él. Y así es la poda de Dios. ¿Y cuál es el fin entonces último del cuidado del labrador? ¿Cuál es el fin último? ¿Por qué el labrador viene a levantar, viene a limpiar, a podar, verdad? A la vid, ¿cuál es el fin último? Que esa vid pueda dar fruto, el fruto esperado. El verso 2 de Juan 15 dice, para que lleve más fruto. O sea que el Padre anhela de nosotros, que nosotros podamos dar fruto. Y de la manera en que el labrador limpia las ramas que están dando fruto, el Señor conoce nuestro fruto espiritual, por pequeño que sea. Pero no se va a conformar con esto, sino que nos limpiará para que llevemos más fruto. ¿Cuál es ese fruto esperado? ¿Sí? ¿Cuál es el fruto de la vid? ¿Cuál es el fruto de la vid? Pregunto. La uva, muy bien. ¿Cuál es el fruto del creyente? ¿Mangos? ¿Peras? ¿Manzanas? El fruto esperado del creyente es que el Señor, el carácter de Cristo, o sea, que yo pueda reflejar el carácter de Cristo, el carácter de Cristo reflejado en mí. Que yo pueda reflejar el carácter de Cristo. El fruto esperado podría ser Mateo 4:19. Venid en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Ese es el fruto esperado. El Señor no nos salvó para simplemente sentarnos en una banca. El Señor nos salvó para que nosotros, la manera en que alguien compartió del Señor a mi vida, yo vaya y comparta a otros. ¿Creen ustedes, hermanos, que estamos viviendo tiempos difíciles? Donde hay tanta necesidad, donde hay tanta perdición. Y así como alguien Dios lo usó para compartirte a ti, tú necesitas salir y compartir del Señor a otros. Y eso es lo que dice Mateo 4:19, y ese puede ser el fruto esperado. El fruto esperado es que el carácter de Cristo, que yo pueda reflejarlo más, que se vea Él más reflejado en mi vida. Una madurez espiritual, como dice Gálatas 5:22. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y entonces, debido a que la poda del Padre en nosotros tiene un propósito tan grande, deberíamos llevarla, deberíamos sobrellevarla con gozo. Y de la misma manera en que el labrador busca progresión de fruto, ven en el verso 2, ¿por qué el labrador limpia? ¿Por qué el labrador limpia? Para que lleve más fruto. Miren lo que hace. El que no da fruto, dice allí, que lo va a levantar, ¿verdad? La palabra que usa en el verso 2 es, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Recuerden que ahí no es cortar, es levantar. Pero todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Con qué propósito? Para que lleve más fruto. Y miren la progresión de fruto. Y ya vemos que el fruto es el carácter de Cristo en mí. Ya vemos que el fruto es madurez espiritual. Que no seamos niños fluctuantes. ¿Sí? Como dice Hebreos 5. ¿Verdad? Sino que crezcamos en el Señor. Y miren la progresión de fruto en Juan capítulo 15. Si ustedes van al verso 2, dice, para que lleve fruto y para que lleve más fruto. Si ustedes van en el verso 5, la palabra que usa es mucho fruto. Y si ven el verso 16, dice, vuestro fruto permanezca. Fruto, más fruto, mucho fruto, el fruto permanezca. ¿Se dan cuenta? Fruto, más fruto, mucho fruto, y que ese fruto permanezca. Ese es el propósito de Dios para nosotros. Fruto, más fruto, mucho fruto. Y sabes, nosotros a veces somos, la palabra que se podría usar es como que dimos fruto, conformistas. Ahí traje a mi esposa porque por eso la traigo. Ella me acompaña a cada lugar donde voy porque ahí ella sabe lo que yo estoy pensando. Fruto, más fruto, mucho fruto y otro, y muchas veces nos conformamos o tenemos una idea o una percepción incorrecta de nosotros. ¿Recuerda el creyente de la Odisea? Soy rico, no tengo necesidad de nada. Y a los ojos del Señor eres un pobre, miserable, desnudo. Ven, te aconsejo que compres oro refinado. De ahí salió la canción de Shakira. Ciega, ¿cómo es que es? Pobre, miserable y todo eso, bueno. Pero eso es lo que ellos creían de sí mismos. Pero a los ojos del Señor era como el Señor los veía. Miserables, desnudos. Por tanto, te aconsejo que de mí, ¿de quién? De la vid verdadera. De aquel que es el pan de vida. De aquel que es que es la puerta de entrada a la salvación. De aquel que es el buen pastor. De aquel que es la luz del mundo y el que le sigue no andará en tinieblas. De aquel que es la resurrección y la vida. Él venció la muerte y tiene la capacidad de darnos vida eterna a los que creemos en Él. Él es el camino al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida que necesitamos conocer. Y por eso Él está diciendo, necesitan de mí y lo necesitamos a Él. Así como la rama necesita de la vid para dar fruto, nosotros necesitamos de Él para dar fruto también. Entonces, muchas veces nos conformamos. Y sabe, no sé si usted ha escuchado esta expresión. Cuando un esposo le dice a su esposa, agradezca que ya no me emborracho, ni le soy infiel, tampoco le insulto, ni le pego como antes. Ese es un hombre, eso está bien, un cambio que Dios ha hecho en su vida. Pero el Señor no quiere solamente ese frutito. Porque el que ya no le pegue a su esposa, el que ya no se emborrache, el que ya no sea infiel, eso es lo que debería estar haciendo. Pero ahora, ¿cuál es más fruto después de eso? No, muchos se conforman, agradezcan. No, pues gracias. Pero en realidad lo que está diciendo es lo que debería decir. Y además, ya no me emborracho, ya no soy infiel y ya no le pego como antes y ahora la amo como Cristo ama a la iglesia. Ah, bueno, eso es mucho fruto. Porque es un amor sacrificial. ¿Me hago entender? Pero a veces simplemente nos quedamos en anteriormente, y el testimonio queda, anteriormente fumaba, pero ya no fumo. Gloria a Dios. ¿Y qué más? Más fruto, mucho fruto, y que ese fruto permanezca. No simplemente que yo haya sido un heraldo, siempre es muy triste. Piensen, ¿cuántos hombres se han parado en un púlpito? Y ya no están. Y el punto es, sería muy triste que nuestros hermanos misioneros nos visitan y que luego reciban la noticia, Capilla Fidelidad ya no va más. El pastor que estaba ahí, el pastor Hernando, ¿recuerdan? El pastor se fue con otra mujer. ¡Qué duro! ¡Qué triste! Y el Señor dice, fruto, más fruto, mucho fruto, y ese fruto permanezca. El Señor quiere que permanezcamos en Él. Necesitamos entonces la limpieza de nuestros pecados para que también todo aquello que nos pueda estorbar en nuestro crecimiento y servicio cristiano, ya sea pecaminoso o no, sea limpiado por el Señor. ¿Y cuál es la herramienta que Dios usa para limpiar? ¿Cuál es la herramienta que el labrador usa? El labrador lo que usa son tijeras, ¿verdad? Pero miren la herramienta que usa nuestro Padre como labrador. Verso 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Claramente nos deja saber que el instrumento que Dios usa es su palabra. Por eso necesitamos su palabra todos los días. Todos los días necesitamos venir a su palabra. Y algunos cristianos o iglesias parecen resistirse a la idea de ser limpiados por la palabra de Dios. Y sabes, nada, a muchos pastores vienen con, no sé usted, pastor Ramón, viene con, pastor, estudiar la Biblia verso a verso, qué pereza. ¿Por qué no, vea, le propongo algo, por qué no hacemos un juego de mesa y al final hacemos una oración y todo el mundo para su casa? ¿Sí? Pero en realidad nada debería sustituir la palabra de Dios. Ustedes vienen aquí, es a estudiar, a comer la palabra de Dios. Ese es el propósito de la iglesia. Y está bien que tengamos compañerismo, y está bien que nos reunamos, y está bien. Pero lo primero que debemos hacer es lo básico, lo esencial, lo importante. Porque es lo único que nos puede sostener. Sustituir la palabra de Dios por entretenimiento hará que las personas sonrían por un rato, pero nunca logrará producir esa limpieza que todos necesitamos. Y necesitamos la limpieza de la palabra. Y cualquiera que se acerque a Cristo quedará expuesto a un proceso constante de ser limpiado de todo aquello que no le agrada al Señor. La palabra de Dios tiene ese poder maravilloso que dice 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para enseñar. Muy bien, nos enseña lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer. La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir. Redarguir es para decirnos, para confrontarnos con aquellas cosas que no están bien. Por eso todos los días necesitamos la palabra de Dios. Enseña, la palabra de Dios nos redarguye, la palabra de Dios corrige. ¿Qué es corregir? Nos dice lo que está mal, nos dice que estamos caminando por mal camino y nos pone en el camino correcto. Corregir es eso, nos pone en el camino que debería ser. Y nos enseña a hacer lo correcto, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Necesitamos la palabra de Dios que nos enseña, que nos hace ver lo que está mal, que nos corrige, ¿verdad?, que nos redarguye. Y nada nos limpiará y nos alejará del pecado, sino una adecuada aplicación de la palabra de Dios a nuestras vidas. Nada nos puede limpiar y alejarnos del pecado como la adecuada aplicación de la palabra de Dios. Y por eso la Biblia no es un libro mágico en que nos transforma por leer algunos versículos cuando nos sentimos muy, muy mal. Es necesaria la lectura, meditación y estudio constante de ella si queremos disfrutar de su bendición. Porque ¿saben algo? La ignorancia de la voluntad divina es el enemigo más peligroso. La ignorancia de la voluntad divina. ¿Dónde yo conozco la voluntad de Dios? En la palabra de Dios. Ahí está expresado todo lo que Él quiere para mí y lo que Él espera de mí. Y por eso la ignorancia de la voluntad de Dios, de la voluntad divina, es el enemigo más peligroso que tenemos. Entonces la palabra nos santifica porque nos libra de esa ignorancia también que podemos llegar a tener. Y cuanto más conozcamos al Señor por medio de su palabra, más desearemos estar con Él y disfrutar de su comunión. La conclusión es que cada uno de nosotros necesitamos urgentemente dejarnos limpiar por la palabra de Cristo. Entonces, ¿quién es la vid verdadera y qué significa? ¿Quién es la vid verdadera? Cristo, Jesús, la única fuente de vida espiritual. Si dijo que hay vid, que Él es la vid verdadera, la única vid verdadera, ahí está incluido la vid verdadera, significa que hay vides falsas que quieren robarse nuestro tiempo, nuestra atención, que prometen, pero que en realidad su fin es muerte y perdición. Acabamos de ver, el amor al dinero extravía a los que persiguen esto. Acabamos de ver quién es el labrador. ¿Quién es el labrador? El Padre. ¿Y qué hace el Padre? Levanta al que no está dando fruto y al que está dando fruto lo limpia, lo poda. ¿Para qué? Para que dé más fruto, porque Él anhela que demos fruto, más fruto, mucho fruto, y que ese fruto permanezca. No vivir de glorias pasadas ni de glorias prestadas. Glorias pasadas, yo fui, yo hacía, yo era, y esas son glorias pasadas. ¿Qué está haciendo hoy? ¿Qué está pasando con tu vida hoy? Lo que hiciste hace 5 años cuando fuiste a Colombia y visitaste y ayudaste en Jamundí, chévere. ¿Y hoy? Y glorias prestadas. Mi mamá es una sierva de Dios. Gloria a Dios, aleluya. ¿Y usted? Entonces, la conclusión es que cada uno de nosotros necesitamos urgentemente dejarnos limpiar por la palabra de Dios. La vid verdadera, Jesús, el Padre, el labrador, que es el dueño, en el Antiguo Testamento es el dueño de la vid, y en otros evangelios lo presenta como dueño, y aquí como dueño y cuidador de la vid, ¿Y quiénes son los pámpanos y qué se espera? Lo hemos estado ya diciendo. Lo asumimos porque el texto lo dice, pero qué bueno que el texto nos dice realmente. Miren el verso 5, la primera parte. ¿Quiénes son los pámpanos? El verso 5, la primera parte, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. O sea, nosotros, los discípulos de Cristo, somos los pámpanos. ¿Qué se espera de los pámpanos? Verso 2, implícito. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Qué se espera del pámpano? ¿Qué se espera de la rama? ¿Qué se espera del discípulo? Que dé fruto. ¿Cuál es el fruto? Carácter de Cristo. ¿Cuál es el fruto? Salvaciones a compartir del evangelio, que otros puedan conocer. ¿Cuál es el fruto? Que maduremos espiritualmente, que no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina. Eso es lo que quiere el Señor y espera de nosotros. Y también vemos cómo un pámpano puede dar el fruto esperado. Verso 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Cuál es la clave para dar fruto? Permanencia. Permanecer, estar allí, quedarnos allí, permanecer allí con el Señor. No movernos del lugar de su presencia, no movernos de la comunión con Él. Y esa es la forma en que nosotros podemos dar el fruto esperado, arraigados y cimentados en su palabra. En Juan 15, el secreto para abundar en fruto es permanecer. El secreto para permanecer es obedecer, y el secreto para obedecer es la rendición a Cristo. Lo dijo el misionero William A. Mierop. Voy a volverlo a decir. Dice: para abundar en fruto, el secreto para abundar en fruto, para abundar en fruto es, el secreto es permanecer. Y el secreto para permanecer es obedecer. En Juan 14 el Señor dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. El Señor habla mucho: si me amas, entonces muéstralo de una manera práctica, obediencia. Y el secreto para obedecer es rendirnos al Señor. Y entonces permanecer en Jesús es equivalente a permanecer en su palabra. Permanecer en Jesús es equivalente a permanecer en su palabra. Jesús lo dijo en Juan 8:31, y con eso terminamos. Juan 8:31 dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente, ¿qué? Mis discípulos. O sea que la permanencia en Jesús es equivalente a permanecer ¿en qué? En su palabra. Porque Él ya habló, Él ya dijo lo que espera de nosotros. Y permanecer en su palabra y obedecer su palabra es la clave de permanecer en Él. Y si yo permanezco en Él, voy a dar fruto. Voy a dar más fruto. Voy a dar mucho fruto, y voy a dar un fruto que permanece, y no me voy a quedar simplemente pensando, no voy a decir, ya gracias a Dios no era esto, gloria a Dios por eso, pero gracias a Dios no era esto y ahora soy eso en el Señor, y ahora mi vida está sirviendo para Él. Hermanos, Jesús es la vid verdadera, Él es la única fuente de vida, el Padre es el labrador, Él cuida la vid y sabe lo que hace para nuestro beneficio. Y nosotros somos los pámpanos y estamos llamados a dar fruto, que la única forma de hacerlo es dejando que el Padre haga su obra en nosotros y permaneciendo unidos a Cristo y en su palabra. Hermanos, ¿qué tal si oramos? Y agradezcan a su pastor que dijo que solamente tenía 45 minutos, porque yo en Jamundí predico hasta que sale una voz que dice: deja ir a mi pueblo. Pero he sido benevolente con ustedes. Señor, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Te amamos, Señor, y te bendecimos. Y te damos muchas gracias por esta declaración, esta séptima declaración de una serie de lo yo soy de Jesús. Señor, donde tú has declarado ser el pan de vida y lo demostraste al multiplicar a multitudes el pan. donde declaraste en una fiesta importante que tú eres la luz y que el que te sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Donde declaraste que eres el buen pastor, el que da su vida por las ovejas, que eres la puerta y el que entra en ti será salvo y saldrá y hallará pastos. Que eres la resurrección y la vida cuando resucitaste a Lázaro y venciste la muerte. Señor, tú eres el camino al Padre y tú eres la vid verdadera, tú eres la única fuente de vida, tú eres la única fuente verdadera en la que podemos confiar y esperar. Señor, que podamos dejarte obrar en nosotros, permitir que vengas con tu poda, con tus tijeras que son la palabra, para cortar, para quitar aquellas cosas que no te agradan de nosotros y podamos crecer en ti, Señor, y llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Gracias por bendecirnos y permite que nuestro fruto, Señor, sea mucho fruto y que ese fruto permanezca. Te doy muchas gracias en esta noche por darnos la oportunidad de compartir, de crecer, de meditar, Señor, de revisarnos de acuerdo a la palabra cómo está nuestra vida en ti. Te amamos, te bendecimos y te adoramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Amén, gracias Hernando, no te vayas. Pídele al pastor Ron por aquí, para Claudia, pasa por acá. Como les dije, espero que sientan las luces. Siempre es una bendición cuando nos traen una palabra tan edificante, tan retadora para nuestras vidas, porque eso es lo más importante, que Dios cambie nuestro carácter. Si permanecemos iguales que cuando vinimos la primera vez, ahí es cuando perdemos nuestro primer amor. Es cierto. Dios quiere hacer frutos y muchas veces el poda, corta, aprieta y algunas veces su mano es fuerte sobre nosotros, como decía David. Es bello, es precioso. Queremos orar. Ron estuvo por allá hace poco con un equipo de los que están aquí, muchos de ellos fueron allá, Natalie, Raúl, algunos de los muchachos estuvieron por allá y vamos a volver pronto.
Amén.
Vamos a
Amén.
Volver, si los Dios quiere. Si Dios lo permite, vamos a volver pronto, pero quiero que Ron ore por ellos. Ellos van para la conferencia en Filadelfia, pero yo sé que si la iglesia está en buenas manos, pero Dios está haciendo cosas maravillosas allá en Colombia.
Gracias.
Oremos, mis hermanos. Si pueden extender sus manos hacia ellos. Padre Santo, te damos gracias.
Amén.
Te doy gracias por mis hermanos en Cristo y que han sido amigos para nosotros en esta Amén. Iglesia, Padre. Amén. Y en estos momentos, Dios mío, nosotros lo presentamos, lo ponemos en tus manos. Amén. Pidiéndote, Dios mío, que tú continúas usándolo de una manera especial en Jamundil, Dios mío. Padre Santo, sigue dándole a ellos la unción de tu Espíritu Santo. Que siga fluyendo, Padre, Dios mío, en las palabras, Dios mío, en sus prédicas. Y Padre Santo, que la iglesia, cuando nosotros, si tú lo permites, cuando vayamos el año que viene, que podamos ver más fruto todavía. Amén. Por las cosas que tú vas a hacer por medio, usándolo a ellos. Te pido por el liderazgo, te pido por sus hermanos, Amén. Padre. Te pido que le siga dando, Dios mío, esa visión de seguir trabajando, Dios mío. Sé que no es fácil, pero Dios Amén. Mío, tú eres que lo estás guiando. Y eso te lo pedimos, te damos gracias, Dios mío. Bendice su familia, sus hijos, Dios mío, sus finanzas, su salud, todo aspecto en este momento, Padre. Gracias te damos que pudimos compartir con ellos Amén. En el día de hoy. Gracias. Te pido, Padre, por su viaje hacia Filadelfia, que tú los bendiga, que ellos puedan recibir en esa conferencia algo especial y que puedan regresar en bien a Colombia, Padre Amén. Santo, al trabajo que tú tienes para ellos. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, amén y amén, amén y amén.
Muchas gracias, iglesia.
Amén.
Gracias, hermano.
Bueno, gracias. Cómo no, gracias, claro hermano. Que sí.
Gracias.
Bueno, hermano, terminamos. el miércoles continuamos, el próximo miércoles continuamos con la serie en Esther. Acuérdate que es diferente, es un discipulado y discusión en vivo de los capítulos. Vamos al capítulo 2, vaya leyendo el capítulo 2. Dios los bendiga, Dios los guarde.
Y que su pueblo se vaya.